our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en la noche grande, ¿eh? La noche grande, la noche oceánica. Está complicado, ¿no? Sí, claro. En otras noches, en otros cielos. Es raro cuando la noche se enciende. Y vos decís que con la luna, con... no, no, se enciende porque, qué sé yo, se iluminan las cosas que lastiman a otros. A mí siempre me llamó la atención, incluso en guerras, cubriendo, siendo corresponsal, cómo había alguien que tiraba a otro y detrás venía alguien que era el médico y lo curaba. ¿No, doctora Mabel Bianco?
Sí, claro, es lo que hay que hacer, pero en realidad habría que evitar el que tire, ¿no?
Claro. O aquellos que incluso bendicen armas para que maten a aquellos malos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué cosa curar, no? Curar, cicatrizar. Cuando eras muy piba y decidiste ser médica, ¿pensabas en eso? ¿En que otro no le duela algo? ¿O era otra cosa?
No, sí, siempre pensé en evitar el dolor. No la muerte, pero sí el dolor.
Sí, el dolor.
Y el sufrimiento. Porque creo que ninguno queremos eso.
Y no.
Sabemos que el ciclo de la vida es...
Tiene un principio y un final.
Exactamente, pero que este sea lo más...
fácil.
Sí, y
que no
sin tenga dolor
y
sufrimientos innecesarios. Pero esto es muy difícil en esta época, ¿no?
¿Qué cosa es ser médica? ¿Cuántos años tardaste en estudiar para ser médico? ¿Un montón?
No,
¿eras muy piba, no?
No, yo era muy chica y yo tuve una... una repentina idea de, por ejemplo, dar sexto grado libre.
Es que pibita.
Sí, sí.
Niña.
Porque estaba apurada. No sé por qué estaba tan apurada, pero estaba apurada. Quería terminar con esa primaria y nadie creyó que yo lo iba a aprobar, obviamente. Pero, bueno, lo aprobé. No tenía colegio donde ir cuando en marzo aprobé. Entonces era el problema de mi familia, mi mamá sobre todo.
¿Y
ahora qué va a
hacer? ¿Qué hacemos?
Pero bueno, lógicamente entré a un colegio y al colegio que era tradicional, porque es donde había estudiado mi mamá, nada más que no era en la clase de inglés, era en la clase de francés, que me resultó ser una maravilla.
¿Te gustó?
Descubrí un idioma que me encantó y que lo seguí cultivando en la Alianza Francesa, que le tengo un respeto fantástico. Y en cambio el inglés me parecía lo más aburrido, lo más horrible. Y iba a la cultural inglesa, donde estaba con todos niñitos por ahí que decían estupideces. Pero bueno, eso es lo que te pasa.
Yo
de
digo,
niña, ¿no?
Ella es Mabel Bianco. ¿Y mamá o papá también tenían que ver algo con la medicina o no? Nada que ver.
Nada que ver, y ninguno de los dos quería que yo fuera médica.
Ah, no me digas.
La idea es que había que hacer algo tipo literario o algo así.
Ah, me olvidaba por ahí.
Nada más. Nada, nada por el lado. Y por eso no, ellos no estaban de acuerdo.
¿Y algunas
pero
veces
nunca
escribiste
me...
algo como para que papá y mamá digan, es por ahí, nena?
No. No.
Querían eso.
Ellos pensaban que no era la medicina la cosa y que además yo no era muy estudiosa, tengo que confesar. Era muy, tenía muy mala conducta. Me aburría en el colegio,
claro,
entonces molestaba
también, claro.
Horriblemente.
¿Por qué no se sienta? Y yo estoy, ya terminé, señorita. Y bueno, entonces salga y sus compañeros. No, no le encontraba la vuelta. Decime, ¿qué es ser mujer? Vos que has trabajado tanto el tema de género, ¿qué es ser mujer?
Bueno, mira, primero de todo, no es ser solo madre.
Claro, claro, claro.
Eso es lo primero. Claro. Segundo, creo que los roles de ser hombre o mujer se van adquiriendo en la sociedad, pero no son fijos. Y esa no, es otra cosa.
¿Qué sé yo? Voy a ser el varón que soñaron, entonces voy a ser el pater, el patriarca.
Sí.
No es por ahí. No es por ahí.
Eso, entonces, el ser mujer es algo que se va haciendo, en lo cual tenés, sí, una tendencia a cuidar de los otros, eso sí.
Ah, mira.
A cuidar de los otros, a tener atención hacia los otros, pero no necesariamente eso vinculado o asociado solo a la maternidad.
No solo a la paridad, claro.
Exactamente. Claro. Pero también es, por ejemplo, revelarse a solamente el color rosado y a que siempre tengas que estar gustándole a los otros. Esto es una cosa horrible de la educación de las niñas, que es algo que las niñas están para los demás y no para ellas mismas.
Ah, mira qué lección.
Y para el gusto de los otros es algo horrible, porque es ahí donde puede venir, por ejemplo, el abuso sexual, la niña.
Por ejemplo.
Entonces, estos son los riesgos de cómo se va haciendo la socialización de ser mujer.
Digo, eso en ser vinculado incluso con el género y el sexo, pero digo, incluso esto, que el otro sea mi espejo, también todas las no conductas alimentarias o algo parecido, es decir, quiero ser más flaca porque alguien no me mira a mí porque creo que estoy gorda. No, nena, no es por ahí, no te lastimes.
Claro, pero bueno, pero son las pautas culturales sobre las cuales te van educando,
claro,
en tu casa, en la sociedad, en la escuela. Y entonces, bueno, ahora esto se ha ido rompiendo, por suerte.
Por suerte.
Por suerte. Pero todavía queda eso, todavía queda algo ahí en lo cual uno tiene que estar teniendo atención. Por ejemplo, esta moda del color rosa y celeste surgió hace poco, de vuelta,
fíjate
con
vos,
mucho énfasis.
Messi, que impuso ahora que la remera esa donde juega en Miami es rosa. Y
sí,
eso no lo clasifica o desclasifica. Le da la identidad al club, no
sí,
a su género,
claro.
Lionel.
Sí, pero eso se puede hacer ahora. Hace 10 años no
anda
se podía
a ponerte
hacer eso.
Una remera rosa.
Y en el club de fútbol.
Y que te diga la hinchada, ¿qué te pasó?
Los machos. Pero bueno, por eso te digo, todavía, pero se va rompiendo. Y
¿qué
esto
cosa
es importante,
la violencia,
¿no?
La violencia.
Pero es la violencia también de cómo te imponen pautas culturales, ¿no?
Claro.
La rigidez, porque es la violencia física, pero la violencia psíquica también.
Claro.
Que vos no podés usar esto, no podés ser machona y entonces treparte a los árboles, jugar al fútbol. Por suerte ahora las nenas...
¡Qué bueno!
Y lo estamos promoviendo,
bueno,
que jueguen al fútbol.
¡Qué bueno!
Pero no podían.
Llegó tu cumpleaños. A vos te voy a comprar una pelota y a ella la muñeca.
Sí, y ahora no. Yo quiero la pelota, la nena, y quiero jugar con la pelota y quiero estar ahí. Y eso me parece fantástico.
Tal cual.
Es
bueno,
algo...
con mis hermanas, que ahora son señoras grandes, yo jugaba a las visitas. Claro. Jugábamos a las visitas, pues a ella le habían regalado el juego de té.
Claro.
La cocinita. Entonces yo tenía. Bueno, le digo, entonces Ana, vas a jugar conmigo a la pelota. En el corredor de casa juguemos a la pelota. Y sí. Entonces yo era la visita y ella jugaba a la pelota.
Claro, pero eso no se dio siempre.
Estamos
y más
hablando
fácilmente.
Hace mucho tiempo.
Y no se daba fácilmente. Ahora todo esto yo creo que está ayudando. Pero te insisto, todavía quedan núcleos duros.
Hay una generación maravillosa de pibas.
Hay un núcleo duro todavía que no se rompe.
Decime,
que tenemos que insistir.
Vos venís, pues ya estamos en la noche, vos venís, estuviste todo el día trabajando en la fundación. ¿En qué fundación estás?
Bueno, a mí, yo creé en el año 89 la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
Uf.
Una organización que armamos tres feministas. Éramos profesionales y nosotros queríamos promover la igualdad. Nos interesaba mucho superar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que en este país estaban tan constreñidos y limitados.
La iglesia hizo lo propio.
Sí, y ahora siguen otras iglesias y otros establishments, así que... Pero bueno, nosotros queríamos eso, queríamos la igualdad. Eran, se han muerto, es horrible.
Bueno, pero están presentes.
Sí.
¿Vos sabés a quién tuve hace muy poco aquí también? A la querida Dora Barranco.
Ah, qué bueno.
qué peleadora que es, igual que vos. Uy, qué lindo, qué lindo.
Sí, somos el grupo fuerte.
Total, porque digo, hoy por hoy...
Viejas pero fuertes.
Qué lindo. Digo, hoy por hoy, ser feminista, ¿qué significaría para las nuevas pibas, para que recordarle qué fue ser feminista hace tantas otras décadas?
Bueno, en ese momento, cuando empezábamos nosotros, ser feminista era una mala palabra, porque era mal visto. Había algunos que lo asociaban directamente a la homosexualidad. Éramos todas lesbianas. Otros que lo asociaban, no éramos todas, pero teníamos algún reviro por ahí.
Me gustó la palabra reviro.
Y entonces éramos personas de cuidado, digamos.
Atención, claro. Ojo con la doctora Bianco.
Entonces había que tener cuidado. No había que designarse así, porque era mal visto, ya te digo.
¿Ibas a programas de radio o televisión y vos decías, soy feminista?
Yo lo decía y decía... y decía, miren, yo defiendo los derechos de la mujer, yo soy feminista, les guste o no les guste.
Derechos de la mujer.
Los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones, y por lo tanto yo soy feminista. Pónganme todos los motes que quieran, claro, pero yo soy feminista. No me identifico con ninguna de las cosas malas, sino al contrario, con todas las buenas cosas que tiene el feminismo y que tenía en ese momento, que era la promoción de la igualdad, cuando estábamos en un mundo muy desigual.
¿Cómo se llama el libro de Simone de Beauvoir, El tercer sexo?
El tercer sexo.
Impresionante. Sí. Qué nena también, ¿no?
Bota.
Claro, la pucha. Década del 40 y algo, y además compañera de un señor como Jean-Paul Sartre, nada más ni nada menos.
Era difícil, ¿eh?
Un poquito, ¿no? Un poquito. Digo, en esto de cruzar ideas y protagonismos.
Sí. Pero bueno, y nosotros éramos las que defendíamos el aborto. Y entonces ahí venía el otro tema. Defendíamos los derechos de las mujeres a decidir.
Con tu cuerpo.
Y sobre tener o no hijos. ¿Cuándo, cómo, dónde?
El cuerpo
y
es mío.
¿Y con quién?
El cuerpo es mío.
Y estos eran todas cosas que estaban vistas muy mal. Muy, muy mal.
No solamente por la iglesia.
No, por la sociedad. Por la sociedad. Y
¿perdiste amigos o amigas con esa posición?
Sí, fue muy interesante, porque yo también tengo algunas contradicciones o cosas raras por ahí. Porque yo cuando empecé a estudiar medicina, hice el ingreso, di el ingreso libre en la Facultad de Medicina.
A
de
la misma mujer que aquella niña que dio libre
sexto. Sí.
Mira vos.
Y di el examen, lo aprobé.
Sí.
Pero me anoté. Hice el curso de ingreso en El Salvador, la Universidad del Salvador.
De los jesuitas.
Exactamente. Y entonces ahí vino un lío, que yo hasta tercer año cursé las dos facultades.
¿Cómo cursaste las
y
dos
claro,
facultades?
Claro, porque todavía El Salvador no estaba reconocido. Y mi familia decía, bueno, si vas a estudiar, estudia en algún lugar que esté reconocido, no vas a perder el tiempo.
Claro.
Entonces yo iba a la mañana a una, a la tarde a la otra, y a la noche estudiaba. Y la verdad, y después decidí quedarme en El Salvador.
¿Saben quién? ¿A quién estás escuchando? A la doctora Mabel Bianco. Vamos y venimos.
Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor. Um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Estou
você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
En Bonn, en Cuerpo y Alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Bueno, el cuerpo y alma, estabas contándonos que finalmente completaste tu carrera en la Universidad del Salvador.
Sí. Entonces, claro, con los jesuitas. ¿Y cómo se podía explicar?
Que dentro del mundo son más abiertos. Bueno, Francisco es jesuita.
Sí, pero estos jesuitas con los que yo estudié eran todavía más abiertos.
¡Ah, mirá!
Vos sabés que fueron algunos, porque esto hace muchos años, algunos de los que después crearon el sismo, que se separaron muchísimo.
Mirá, qué interesante lo que me
Entonces
contás.
Yo tuve oportunidad, no sé, de estar con el cura Lucy. El cura Lucy era un tipo de izquierda que defendía a los trabajadores, que era un tipo maravilloso, de una apertura fundamental. Y también con otro con el que me peleaba mucho, que era el que estaba en medicina y en psicología, que era Rodríguez Lonardi.
Ah, mira.
Rodríguez Lonardi, un tipo muy capaz,
pero muy dogmático.
Muy nazi.
No, estamos jodidos, ahí es otra cosa.
Y ahí nos le peleamos.
Y ahí se terminó la película.
Pero nosotros armamos el grupo de estudiantes.
Ahí en la universidad.
En la Universidad del Salvador. Y nos oponíamos a eso con Álvarez Herrero.
Claro,
era el que estaba en derecho.
Lindo, Álvarez Herrero.
Luis Martín, todos ellos. Bueno, nosotros fuimos un grupo de las primeras promociones, pero muy revolucionario.
¿Estaba el padre Quiles ahí dando vueltas?
Sí.
Qué lindo,
sí,
el padre Quiles. Bueno, ¿cómo sabía filosofía ese hombre?
Qué tipo, pero además qué persona humanamente tan divina.
Sí, sabía filosofía oriental. Decime, ¿vos fuiste elegida una de las 100 mujeres por la BBC de Londres?
Sí, dicen que soy influencer.
Qué linda.
Bueno, porque...
¿Por qué? A ver.
Bueno... Vos sabés que yo siempre luché por los derechos sexuales y reproductivos.
Tal
y dentro
cual.
De eso por el aborto.
Tal cual.
Nunca cambié, siempre estuve en la misma línea.
Siempre en la misma vereda.
Siempre me tiraban de todos lados. He recibido muchas agresiones que en la medicina, que te digan abortira,
duele.
Es muy
duele.
Agresivo.
Duele, es un delito.
Pero bueno, a mí hasta me lo pintaron en una pared del Ministerio de Salud, te cuento. Bianco abortera. Pero bueno, entonces yo tuve y di mucho la cara por la defensa del aborto,
sí,
del derecho al aborto, incluso en los momentos que no se hablaba tanto. Entonces yo siempre me acuerdo que acepté ir a un debate en la TV pública con este hombre de la ciencia tan fantástico. Y que me enfrenté con un profesor de derecho muy famoso, y nadie quería ir a eso porque era un tipo demasiado famoso. Y yo dije, yo soy médica, no sé del derecho, pero yo sé lo que quiero defender. Fui, lo ganamos, salió muy bien. Entonces, todo esto fue haciendo y yo fui... Entonces, después que vino la marea verde, pero yo ya estaba de antes.
Claro.
Yo estaba de antes.
Ya estabas en el océano. Antes de que se arme la ola, ya estaba en el océano.
Ya estaba en el océano y en la ola estaba bien arriba.
Me gustó eso, me gustó esa buena definición. Ya estaba en el océano.
Y entonces me pasó que andaba por la calle, en el colectivo, y que me decían, ¡ah, usted es la que defiende, usted! Entonces me empezaron a reconocer.
Ah, qué bueno.
Y eso
¿Y cómo fue ese vínculo con las más jovencitas, con las pibas? A ver, contame.
Ah, mira, fue maravilloso.
Ha sido muy lindo eso.
Yo siempre, nosotros desde la fundación trabajamos mucho con adolescentes de entrada.
Claro.
Y ahí trabajábamos con los dos sexos, ¿no? Íbamos a dar charlas a los colegios, nosotros hicimos mucha educación sexual lo integral y demás. Entonces, había mucho... Después yo, cuando ya empecé a crecer, me dijeron, vos no vengas porque ya sos vieja. Pero yo estaba ahí atrás y siempre ponía... Y yo no sé cómo se fue dando, pero yo te puedo decir que un día llego a Nueva York, había viajado toda la noche, me voy a la cola para el taxi, y una chica, ¡mamá, esa es la que defiende el aborto en la fila de taxi!
Ay,
yo dije,
mira.
¡Oh, Dios! Entonces sí, la saludé a la chica, la saludé a la mamá, le dije sí, qué claro. sé yo. Entonces, bueno, yo pasé a ser reconocida por ellas, por toda esa exposición mediática,
claro.
y en donde... Y después, por ejemplo, cuando había las marchas por el
Estabas
derecho...
Estabas adelante de todo.
Estaba, pero además... me acuerdo una vez que íbamos marchando y estaban los pobres chicos que lo traían del colegio, de los colegios católicos delante de él.
¿Te acordás? Para hacer la contraola.
Entonces yo me puse a hablar con ellos.
Claro, claro.
Y un
Desde
chico,
la razón.
Claro, y un chico me corrió y me dijo, señora, yo estoy con usted, pero no puedo. Porque tengo que estar. Le dije, bueno, quédate ahí, pero habla con tus papás, habla con tus compañeros. Porque esto es así.
Claro.
Bueno, entonces, viste, había una... Yo no sé.
¿Cuántas pibas se quedaron en abortos clandestinos? ¿Cuántas pibas? Y digo, en esto de vivir o morir, el tema de los femicidios en las últimas décadas va en creciendo. Aquellos que creen que si no es para ellos... No debe ser para nadie más.
Pero vos sabés que es un fenómeno muy especial, porque incluso ya ahí no hay amor.
Por supuesto.
Hay solamente el derecho a la posesión.
Claro, yo te quiero, pero te quiero para mí.
O no vas a ser para nadie más. Ya ni te quiero para mí, porque yo ya hice otra vez. Entonces vos, si te asomás con otro, chau.
Claro.
Sonaste, porque no podés... Eso es terrible, pero es algo que se ha ido identificando.
Y el amor tiene que ser tan abierto, más generoso.
Pero se ha ido identificando, ¿sabes? Se ha ido intensificando, perdón.
¿Por qué?
Porque es como
Por los números ya lo sé.
No, por este sentido de lo posesivo.
Ah, ¿te parece que
De lo posesivo. Por un lado, hay mucha apertura.
Sí, mucha.
Pero por otro lado, sí, pero aquí. Allá no.
Claro.
Aunque no te quiera, aunque seas lo mismo, pero no importa. No sé, es como un egoísmo, pero en el cual se basa la masculinidad. Es como que un sentido de masculinidad que tiene...
De posesión.
Por la posesión, tal cual, por la posesión. Es muy jodido.
Una cosa muy primitiva es esa.
Muy primitiva, pero se ha ido expandiendo.
Es decir, te pego con el garrote, te agarro de los cabellos y vas para la cueva.
Sí, sí, sí. Y no importa, yo ya no te quiero más, ya tengo otra, estoy con otra, no importa. Pero vos...
Vos sos mía.
La posición, esto como un dato de la masculinidad muy fuerte, ¿no?
¿Y qué opinas del amor?
Bueno, yo creo que se ha idealizado muchísimo, ¿no es cierto?
A ver.
Porque, y sobre todo con las mujeres, es decir, esta crianza que yo te decía de volver al rosa y a qué sé yo, tiene detrás esto de que vos tenés que ser la princesa.
La Barbie.
Y el otro te tiene que tratar como una princesa.
Tiene que venir el príncipe.
Y no te va a tratar como una princesa. Ni vos sos una princesa, ni eres un príncipe. Somos tal cual. Pero eso se va metiendo, ¿viste? Y es algo que atenta contra esta posibilidad de decir, diablo, soy yo y no me jodan. Perdón que diga estas cosas, pero es así. ¿Por qué? Porque vos ves que las chicas muchas veces se dan cuenta, pero no pueden salir. No pueden salir porque están atrapadas en eso.
Qué fuerte eso.
Y eso es muy, muy habitual en los sectores más populares.
No pueden salir.
No pueden salir. Porque si salen son mal vistas. Si salen son mal vistas.
¿Y a qué traicionan si son mal vistas?
Al valor cultural. Al valor cultural. Y tiene tanto peso en algunos sectores que no se animan a romper. Y los sectores más pobres, digámoslo así... son los que tienen más miedo. Por eso las mujeres, por eso nos decían cuando era la campaña, ¿no ven que las mujeres pobres con las que ustedes dicen que tienen y que son las que necesitan el aborto no hablan de esto? No hablan porque tenían miedo, claro. No porque no lo quisieran, claro. Porque tenían miedo a ser censuradas, claro. A ser marcadas. Y esto creo que es una cosa, por eso te digo que hay todavía mucho para romper, hay mucho prejuicio dando vuelta.
Y el otro extremo de la sociedad, no solamente la que tiene confort, comodidad, dinero y qué sé yo, y a lo mejor ni siquiera los padres la advierten y se creen omnipresentes, ¿qué pasa con esas relaciones?
Bueno, ahí es una cosa interesante, porque son no hasta que les llega a ellas.
Ah, mira.
Y a los padres también. Es no hasta que. Ah. Y ahí buscamos cómo se hace el aborto, pero no se dice, van a ser las. Nosotros decimos que son las apendicitis con patitas en la medicina, porque son esos diagnósticos de apendicitis que vos sabés que encubren alguna cosa, pero no importa. Pero no lo dicen. Esa es la mayor hipocresía y creo que es algo que a nosotros nos reveló y a mí siempre me reveló. Esa hipocresía.
Malditas clases pudientes.
Exactamente.
La que puede pagar.
Son dos cosas. La pero mira, hay dos cosas. Porque hay otras que no pueden pagar, pero tienen el nivel social que les permite llegar.
Claro, y no va al hospital público. Mira vos.
Y hubo algunos casos de algunas mamás que nos decían, yo quiero ir al hospital público, yo lo puedo hacer por afuera, pero yo quiero ir al hospital público porque quiero tener derecho al ADN para poder señalar al victimario, al que la violó, a la chica. Ajá. Y les daba mucha rabia cuando no daba. Cuando era.
Y no daba.
Claro, no, que era, no era positivo.
Pero la violencia intrafamiliar existe también. ¿Y cuántos pibes o
pibas? El abuso. Mirá, lo que se vio, cómo ha crecido el abuso sexual en la infancia. Es todo intrafamiliar.
Sí.
Y en la pandemia, 7 por 24, fue terrible. Vimos casos.
No me digas.
Mira, Abel, era lo que más
estamos
nos llegaba.
Estamos como Abel Bianco, que nos está ayudando a pensar.
Lo que más nos llegaba. Y vos sabés que pasaba.
A ver, contame.
Pasaba cosas muy, muy terribles y uno dice, no puede ser. Nenas de 5 o 6 años, de padres separados, que cuando iban de visita a la casa del papá, ya sea que el papá había iniciado una nueva relación o que estaba conviviendo con otro sector de la familia, bueno, que el abuelo haya intentado, muchos casos, muchos. El padre del padre. Pero lo otro era a veces primitos, es decir, o hijastros, porque eran de la nueva pareja, el papá, de 12, 13 años, que le encerraban a la nena de 5 años en una habitación y le hacían que se baje la bombacha, que les muestre. Fue una alteración.
¿Qué pasó?
Que era, yo creo que esa convivencia forzada, donde se vieron y hablaron cosas que los niños. Bueno, empezaron a asociar.
Los niños después contaron.
¿Contaron?
Creyendo que, comillas, era natural y era tremendo.
Claro.
Uy, vamos a hacer una. Sí. Apenas un ida y vuelta, estamos con la doctora Mabel Bianco.
Yo sé que voy a amar por toda mi vida, yo voy a amar. En cada despedida, yo voy a amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que esta ausência tua me causou? Eu sei que vou sofrer a eterna desventura. Espera de viver.
amor seria atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Estamos con la doctora Mabel Bianco en esta noche para pensarnos desde la propia condición humana. Vos trabajaste también, cuando arrancó la democracia, porque uno dice, le pasó tanto a esta democracia, cuando originalmente ahí en el gobierno de Alfonsín se atendió a través del PAN, del Plan Alimentario Nacional. Hoy digo exponencialmente lo que de ayer a hoy, la mitad de la Argentina hacer lo posible para comer.
Para llegar a fin de mes.
¿Cómo fue el camino de la primera democracia, Mabel? Que trabajaste tanto al lado de un hombre que no dejo de recordarlo como Aldo Neri, que fue el primer ministro de salud de la democracia.
Bueno, fue muy desafiante, ¿sabes? Fue muy lindo, pero
contarme,
muy desafiante.
Es interesante eso.
El primer tema fue cómo evaluábamos la pobreza y cómo podíamos llegar a la gente, pero realmente que le llegara a la gente, no que se quedara en el camino. Entonces yo tuve la oportunidad, junto con otros en el ministerio, de ver distintos programas, y por eso elegimos al final la Caja PAN. Porque era, y además elegimos que llegara a las mujeres. Porque era algo que sabía, es decir, lo que sí estaba visto en el mundo es que la ayuda que llega a las mujeres llega seguro al resto de la familia.
Maravilloso.
La que llega a los hombres, sean hermanos, padres,
no termina
lo que
de
sea,
llegar a la familia.
Toda no termina, en general.
Mira vos.
Entonces, eso de poder llegar a las mujeres, poder llegar con, porque ahí entonces le metimos el tema de lo que es el balance de la comida. Por ejemplo, poníamos grasa y aceite, porque en la mamadera se da un poco de eso, porque la leche materna tiene grasas. Y cuando, entonces había que, pero eran pequeñas cosas, pero sí iban acompañadas de una información, de una forma de explicar. Pero además ahí después le metimos una cantidad de cosas como los derechos de las mujeres, cuando fue la patria potestad, cuando fue el divorcio, que en realidad el divorcio lo más importante fue el cambio de la ley de matrimonio, donde nos daba el derecho a no tener que decir de fulanito.
Eso fue gobierno también de Raúl.
Claro, pero fue una maravilla.
Pero digo, eso. Un partido que también era muy machista, el Partido Radical. Uf. ¿Cuánto le costó a ustedes? Yo me acuerdo al Florentina Gómez Miranda, cómo se enojaba con Raúl. Estamos hablando de Raúl Alfonsín, el presidente.
Sí, pero Raúl Alfonsín lo pescó rápido, porque acordate cuando él le llamó mucho la atención, y por eso lo dijo en la última charla de campaña, el acto de campaña famoso en la 9 de julio, el tema de la patria potestad. Eso él le tocaba.
Él lo encontró.
A él lo encontró que ahí. Entonces sobre eso trabajamos nosotros. Eso decirle todo lo que estaba pasando. Y por eso yo digo, todo el mundo dice el divorcio. No, ¿qué el divorcio? Tuvimos el derecho de tener acceso a igualdad de condiciones, sino antes el tipo te fijaba el domicilio y vos te decía que había hecho abandono. Yo tuve compañeras en el colegio que su mamá se quedó en la calle. Sí, Las dejaron en la calle porque el marido se fue a Córdoba y quedaron como que habían hecho abandono de persona. Le sacó todo. No. Pero eso yo lo viví. Entonces yo tenía una percepción de lo que era ese sufrimiento de las mujeres y de los hijos.
La patria potestad.
Sí, te digo, pequeñas cosas así. Pero
es enorme en la historia.
Inmensas.
Bueno, y después el divorcio.
No quiero más también.
Y se terminó. ¿Qué dice? Hasta que la muerte los separe. ¿De qué estamos hablando?
No, y además nosotros, ¿cuántos hijos naturales teníamos por eso? Porque se habían vuelto a unir y entonces no podían. Y era una de las cosas que decías, pero ¿cómo vamos a tener esto? Esto no puede ser.
Después del Ministerio de Salud, claro, todo queda tan lejos y tan cerca. Primero se conocía como la peste rosa, pero después fue el SIDA.
Uy, yo trabajé mucho con eso.
Yo ya lo sé, por eso te pregunto. ¿Cómo fue eso?
Nosotros empezamos, cuando estando en el Ministerio, creamos un programa que se llamaba Mujer, Salud y Desarrollo. Y ahí empezamos a ver el tema del VIH-SIDA, claro, y a darnos cuenta del riesgo de las mujeres.
Claro, hoy lo contamos y parece tan lejos, acá nomás.
Claro, pero las mujeres casadas eran las que tenían mayor riesgo, porque ellas creían que estaban bien. Pero el muchacho,
había tenido otras historias, claro.
O las tenía en ese momento y ella no sabía. Todo lo que fue trabajar eso fue muy difícil.
A ver, ¿y cómo se trabajó eso? Eso me interesa.
Y hacíamos las reuniones. Yo llegué a hacer dos o tres reuniones nacionales muy grandes.
Pero además hacíamos mucho en eso.
Hacíamos muchas reuniones, por ejemplo, con maestras.
Ah, mirá.
Íbamos a dar charlas a las maestras, porque son un núcleo muy de mujeres, casi todas.
No sé, a ver, la gente no convidaba un vaso porque creía que se contagiaba.
Pero en cambio tenían relaciones sexuales y no se cuidaban.
Sin nada, y sin protección, sin nada.
Fueron cosas interesantísimas en las cuales uno iba enriqueciéndose, porque además en el gremio de las maestras había muchas separadas.
Claro.
Y nos decían, ¿pero qué querés? Si encima le pedimos al único que conseguimos que nos dé
que se cuide, que use
preservativo. Entonces, había conversas riquísimas. Y bueno, después cuando me fui al ministerio, creamos la fundación.
Ahí está.
Y yo llegué a después, en la época de la Rúa, como yo no era una persona confiable porque defendía los derechos sexuales y reproductivos, me mandaron al SIDA.
Porque la Rúa era muy, muy dogmático, muy católico y muy, muy iglesia.
Sí, pero yo diría más dogmático que iglesia, ¿no?
Ah, mira, sí. así le fue.
Yo hice muchísimo.
¿Y a dónde te mandaron?
Al programa de SIDA.
¿Y cómo te fue? ¿Bien?
Muy bien, pero tuve un problema al final.
¿Cuál?
Yo defendía los medicamentos que se producían en el país.
Ahí está bien, como originalmente Don
Pero
Lilia
mis colegas médicos, no todos, porque había muchos arreglos, me movilizaban a las personas viviendo con VIH a que hicieran demostraciones en contra mío.
No. ¿Sí? Pues yo digo, en esa época Kahn también tenía la Fundación Huésped.
Sí.
Y estaban los hermanos Jáuregui.
Sí.
Qué valientes.
Con los que he trabajado muchísimo.
Qué valientes.
Pero te digo, yo tuve ese problema.
Mirá vos, y los mismos colegas.
Los colegas que tenían, porque claro, y bueno, yo me metí.
Y el negocio de los laboratorios.
Claro, claro. Bueno, a mí me hicieron un juicio y después de que salí del ministerio, tuve juicios por eso.
No.
Sí, señor.
Bueno, esas cosas.
Que me salvé.
¿Por qué?
Porque tenía todos los el aval de cómo estaba reconocido los medicamentos, claro, en el país, claro, y cómo, si eran tan malos, sin embargo, la tasa de mortalidad había bajado. Quiere decir que nosotros estábamos consiguiendo resultados. Pero bueno.
¿Qué pelea desigual?
Desigual. Y encima, cuando se aprueba la ley de Menem, aprueba la ley de patentes.
Claro.
Y ahí. Claro. Chau. Entonces se sintieron robustos, se tiraron con todo contra mí, pero bueno, yo por suerte tengo la tranquilidad de conciencia que pude pasar todo y que ahora se dan cuenta que esos fueron realmente, bueno, manejos.
Pero desde un enorme, no solamente respeto, de una gran valoración. Decime, bueno, ¿cómo te fue la pandemia a vos, más allá de tu vida familiar? ¿Cómo te fue la pandemia?
Bueno, yo seguí trabajando, nosotras todas seguimos con la fundación desde nuestras casas.
Mira.
Y por eso te digo que recibíamos muchas consultas.
De todo tipo,
como esto que te dije, sí, del abuso sexual, pero también, por ejemplo, enseguida les avisamos al Ministerio de Salud del problema que había con que en las fuerzas de seguridad tenían la conciencia de que la gente no podía salir de la casa y las mujeres tenían que ir a buscar los anticonceptivos al hospital, y cuando llegaban, entonces no podían andar por la calle, y cuando las dejaban andar por la calle llegaban al hospital y el hospital decía no, es solo para COVID. Entonces, bueno, tuvimos que, hasta con el Ministerio de Seguridad tuvimos que trabajar para que hablaran con los... Pero por eso te digo, nosotros trabajamos mucho.
¿Tuviste cargo legislativo vos?
No, una sola vez.
¿Te propusieron algo?
Fui como candidata a senadora con Terraño, que no iba a ganar yo, pero sí quería que ganara Terraño.
¿Dónde anda Terraño? Que me gustaría charlar con él.
Está muy perdido, está muy en sus
cosas
personales.
¿Pero está en la Argentina o está fuera?
Pero viaja mucho porque tiene un hijo en el exterior.
Claro, él vivió muchos años en el exilio, sí, que en Venezuela, que en Gran Bretaña.
Yo,
¿Y fuiste amiga de él? Sí.
Sí, pero sobre todo, mira, fue una campaña muy linda, porque además los jóvenes... Me acompañaron muchísimo,
me acompañaron muchísimo.
Y algo que les impactó es que yo no se me caían las medias ni los anillos por ir a enfrentar a una persona, ir a un
actito. ¿Te pusiste el pañuelo verde?
Siempre. Nunca lo saqué. Ahora lo llevo en el bolso, a veces me la pongo en la mano.
¿Y fuiste a la plaza con las chicas?
Sí, pero
en la, se aprobó a la noche.
Con la epidemia traté de no ir.
Claro, para cuidar.
Pero, y sobre todo por Aldo.
Claro.
Porque ya estaba enfermo. Y entonces yo no quería
complicarlo más de lo que estaba.
Sí. Pero bueno.
¿Cómo imaginás?
Pero acompañé todo eso tanto.
¿Cómo imaginás lo que viene? ¿Cómo imaginás en términos de derechos?
Difícil.
¿Lo ves difícil?
Sí, pero vamos a seguir en la calle.
¿Vos crees que es menos derechos?
Yo creo que cualquiera que gane, esto lo discutí los otros días con alguien, está bien, algunos más, algunos menos, algunos lo que sea, pero creo que todo esto que se está dando está llevando, como ha pasado en otros países,
bueno,
a una derechización.
Trump, Bolsonaro.
Pero lleva a que los mismos que están a favor empiezan a derechizarse de alguna manera, porque, viste, bueno, es la ola, viste.
El discurso de la ola.
Entonces creo que va a haber problemas, creo que vamos a tener que estar
atentos,
muy atentas, y algo que espero es que podamos conservar la unidad, porque todo lo que conseguimos las mujeres
fue por unidad.
Estábamos todas, independientemente de partido político, de grupo, de sector, de clase,
unidad.
No interesaba, unidas, juntas, ¿por qué? Por aquello otro, tenemos que volver a eso.
Bueno, ahí estamos cerrando y diciéndole gracias a la doctora Mabel Bianco. Unidas, ¿escuchaste? Y unidos. Y nadie se queda solo, ni sola, ni sole, como se dice ahora. Gracias, Mabel. Buena vida para vos siempre.
Gracias.
Chau, en Bonn, en cuerpo y alma.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar.
sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
En Bonn, en cuerpo y alma.